Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Efesios, el título del mensaje en esta mañana es, o dice así, los tres cielos y los tres infiernos. Y dice Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante, Cristo subió por encima de todos. O sea, ¿hay más de uno? Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es verdad que existe más de un infierno y más de un cielo. La pregunta no es descabellada si tenemos en cuenta que el apóstol Pablo dijo haber visitado el tercer cielo. Y Jesús, dice el texto, traspasó los cielos, Hebreo 4:14. Traspasó los cielos. Y Efesios 4:10 dice, y subió por encima de todos los cielos. Traspasó los cielos, plural, y subió por encima de todos los cielos. Quiere decir que hay más de un cielo. Hay demasiadas especulaciones. En la época de Pablo se creía que había siete cielos. O bíblicamente hablando, yo he encontrado tres. El primer cielo es el cielo atmosférico. El cielo que vemos, donde las aves vuelan, donde corre el viento, donde se forman las lluvias, donde vemos el sol, la luna, las estrellas. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo que nosotros conocemos, al cielo que nosotros vemos. Dice Génesis 22:17, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, el cielo atmosférico, el cielo que podemos ver, primer cielo. El segundo cielo está en Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Este cielo no es el cielo que nosotros vemos. Evidentemente, Pablo está hablando de un cielo diferente, de un cielo diferente al que vemos, y por supuesto no es el cielo donde Dios reina, donde Dios gobierna. En este cielo, los demonios y Satanás tienen libertad y se mueven con absoluta libertad. Dice en Efesios 2:1, ustedes vivían por nosotros, según el príncipe que domina en el espacio, en este cielo, un cielo diferente al que vemos, un cielo diferente al que Dios gobierna. Y el tercer cielo es el cielo donde vive Dios, donde reina Dios, donde mora Dios, donde habla Dios, donde está con sus ángeles. Dice Amós 9:6, Dios hizo su casa en el cielo. No es el cielo que nosotros vemos, no es el cielo donde el diablo se mueve con libertad. Dice Salmo 11:4, el Señor gobierna desde el cielo. El Salmo 103:19 dice, el Señor ha colocado su trono en el cielo. También es llamado el tercer cielo, el paraíso. Dice 2 Corintios 12:2, me llevaron de visita, dijo Pablo, al tercer cielo, estuve en el paraíso. Tercer cielo, paraíso, es lo mismo. Es el lugar donde Dios vive, donde los acompañan los ángeles. Ahí dice que nuestros nombres están inscritos en el libro del cielo. Dice que nosotros tendremos una casa en el cielo. Dice que vamos a tener feliz comunión con Jesús en el cielo. Dice que tenemos una ciudad en el cielo. Dice que somos bendecidos en el cielo. Todo eso en ese tercer cielo, en el paraíso. Y ese cielo es el destino final de todos los creyentes. el paraíso, el tercer cielo, donde Dios mora. Pero de la misma manera que existen varios cielos, también existen varios infiernos o lugares de condenación. La Biblia por lo menos nos habla de tres. El primer infierno es el Hades, el Seol. Es lo mismo, nada más que escrito en hebreo y en griego. Es lo mismo. El Hades o Seol también es llamado en la Biblia infierno. Cuando Jesús se refirió a la iglesia en Mateo 16, 18, dijo: las puertas del infierno, el Hades, en otra versión, en la Reina Valera dice Hades, las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Al condenar a la ciudad de Tiro, Dios en Ezequiel 26, 19 proclamó: cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas, te haré habitar en los infiernos, en el Hades, en otra versión. En Ezequiel 31, 14, hablando acerca de Egipto, dice: están destinados a la muerte, a los infiernos. El infierno del Hades parece que está en las profundidades de la tierra. Porque Jesús dijo: y tú, Capernaum, hasta el Hades descenderás. Además, Pablo dijo que ante Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La expresión debajo de la tierra se refiere al Hades, al infierno del Hades, donde las personas que murieron sin haber hecho las paces con Dios en esta vida están viviendo, están siendo atormentados por toda la eternidad. En el Hades. Este infierno llamado Hades va a permanecer hasta el día del juicio, del gran trono blanco. Y entonces los muertos que hoy están en el Hades, atormentados continuamente, plenamente conscientes del tormento en el Hades, en el infierno, van a ser trasladados a otro infierno, de un infierno a otro infierno. Este infierno se llama el lago de fuego, donde van a seguir siendo atormentados, plenamente conscientes del tormento por toda la eternidad. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. El Hades es un lugar de sufrimiento, este primer infierno, al que van todas las personas que no han hecho las paces con Dios, que no se acogieron a la salvación que Dios les ofrecía por medio de Cristo Jesús. Hoy están ahí en el infierno del Hades, sufriendo como el rico de la parábola. El rico y Lázaro, ¿te acuerdas? Dice que ambos murieron, solo que uno se fue al cielo y el otro despertó en el infierno. Y dice que en el infierno estaba siendo atormentado. Así que le pide a Abraham que envíe a Lázaro a su casa para que le hable a sus hermanos, para que le hable a su familia, para que se arrepientan de sus pecados y no vayan a parar al mismo destino eterno de condenación donde él estaba, en el Hades. Ya empiezan a temblarte las piernas. Dice Lucas 16, 27, te ruego, le dijo el rico en el infierno a Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. El primer infierno, el Hades, el Seol, el lugar donde van las personas que mueren sin tener a Cristo en el corazón, sin haber obedecido a Dios aquí en la tierra. El primer infierno. Ese infierno llamado Hades va a perdurar hasta el día del gran juicio. Luego insisto, los muertos, los que están ahí, los que están viviendo, muertos de acá que van para allá, pero que ahora están siendo atormentados, van a ser trasladados al otro infierno llamado lago de fuego para seguir siendo atormentados. Porque el tormento no se termina nunca. El castigo no se termina nunca. Ay, por favor. El segundo infierno es el abismo. Dice 2 de Pedro 2:4. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron. Al contrario, los envió ¿a dónde? Al infierno. La nueva versión internacional y otras versiones dicen abismo. Abismo, infierno, es lo mismo. Dice, y los envió al abismo, al infierno, donde estarán hasta el día del juicio. Ese abismo es un infierno diferente al Hades y un infierno diferente al lago de fuego. Ahí en ese abismo, en ese infierno, están los demonios. Algunos de los espíritus demoníacos, ángeles que pecaron, están en esa prisión, en ese lugar, siendo encadenados y atormentados hasta el día del juicio. Es el juicio, es el infierno del abismo. Judas, capítulo 1, verso 6, dice: y a los ángeles que no conservaron su primera dignidad, los reservó para el juicio del gran día. ¿Dónde? En el abismo tenebroso, con cadenas eternales. Ahí en el abismo está el anticristo, pues la Biblia dice que sube del abismo. Y además dice que es el ángel del pozo del abismo. En el abismo va a ser arrojado Satanás durante 1000 años cuando el Señor venga y lo encadene, lo va a mandar al abismo. Y donde viene el anticristo y donde están todos los espíritus, los ángeles caídos, los ángeles que no obedecieron a Dios, espíritus demoníacos. ¿Están dónde? En este infierno llamado abismo. Y el tercer infierno es el lago de fuego. Este es el infierno eterno, definitivo. Es el destino final de Satanás, el dragón del Apocalipsis, de la bestia, el anticristo de Apocalipsis, del falso profeta. Dice Apocalipsis 20:10, el diablo fue lanzado al lago de fuego, escucha bien, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Y quiénes más van a acompañar al diablo, al dragón, a la bestia, al anticristo, al falso profeta? ¿Quiénes más los van a acompañar en el lago de fuego, en este infierno definitivo? Todas aquellas personas que no estén inscritas en el libro de la vida. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Y cómo lo voy a saber, pastor? No se puede saber. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Y quiénes están en el lago de fuego? Satanás, van a estar, no están. Van a estar, el lago de fuego no fue inaugurado. Espero que no nos manden carta de invitación para inaugurarlo a nosotros. No quiero estar ahí. Está vacío. Es el único infierno que hoy en día está vacío. No ha sido inaugurado. Pero el día en que sea inaugurado y las personas vayan con Satanás, con el falso profeta, con el anticristo y todas las personas cuyo nombre no estén inscrito en el libro de la vida y todas las personas que no se acogieron a la salvación van a estar destinadas al lago de fuego del que no van a poder salir jamás. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Y cómo se hace eso, pastor? Alineando tu vida con la de Dios. Se parte con una decisión. con una oración de entrega, una decisión de entregar la vida a Jesús y de empezar a vivir la vida conforme a los mandamientos del Señor. Esa es la forma que tenemos para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque el destino final de Satanás, el anticristo y el falso profeta, es el lago de fuego. Fue creado para ellos. Pero desgraciadamente va a haber muchas personas que lo sigan, que rechacen a Cristo como el Mesías, que rechacen vivir conforme a los parámetros establecidos por Dios. Entonces lo van a seguir. No es que Dios creó el lago de fuego, el infierno definitivo, para las personas. Lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero lo van a acompañar todas aquellas personas que decidan que acá en la tierra hayan decidido rechazar a Cristo, se van a ir con el diablo al lago de fuego. ¿No te mueve un pelo la posibilidad de que también te vayas al lago de fuego del infierno? ¿No te mueve un pelo? Porque mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21:8 dice: los incrédulos. Ese no me toca a mí, pastor, porque yo estoy acá 20 años en la iglesia. Ah, muy bien. Los corruptos. ¿Hay corrupción en tu vida? ¿En tus finanzas? ¿En el trabajo? ¿Sos partícipe de la corrupción? ¿Sos cómplice de la corrupción? ¿En la familia, en el trabajo, en la universidad, ¿Hay corrupción? ¿Hay corrupción en la iglesia? ¿Hay corrupción en el liderazgo, en el pastorado? ¿Hay corrupción? ¿Hay corrupción en las finanzas de la iglesia? Porque dice que los corruptos, los incrédulos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales. Sigamos con el jolgorio nosotros, dale con la fiesta nomás. Así Satanás viene y golpea la muerte y dice: lo que está diciendo el pastor no es tan así. Seguí adelante nomás con tu vida licenciosa en la sexualidad. Seguí nomás. Pero mirá lo que dice Dios. Los que cometen inmoralidades sexuales, es decir, los que están teniendo una sexualidad activa con una persona que no es el cónyuge. Los que practican la brujería. ¿Hay cosas en tu casa, en tu vida, que está conectada a la brujería? ¿Al gaucho Gil? ¿A San la Muerte? ¿A ídolos? Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay en tu casa, en tu vida, algo todavía que te liga a esa vida de pasado, esa vida de pecado, esa vida con la brujería, con los demonios. El que practica la brujería, los que rinden culto a ídolos. Bueno, yo no tengo ninguna estatua de yeso en mi casa, así que yo... No, no, ídolos es aquella cosa o persona que ocupa el primer lugar en mi corazón. Puede ser una estatuilla o puede ser tu profesión, puede ser el deporte, puede ser un hijo, puede ser el ministerio, pueden ser cosas buenas como el trabajo, el ministerio, que están ocupando el lugar de Dios en tu corazón y lo estás idolatrando. En ese lugar tendría que estar Dios, pero hay alguien que reemplaza a Dios. El estudio, el novio, la novia, el hijo, ídolos. Y a todos los mentirosos. Ahí no quedamos nadie afuera, ¿no? ¿Es tu problema la mentira? Hay personas que tienen más problemas con la mentira que con otra cosa. Y su vida es una mentira. Eso se llama hipocresía. Estoy vendiendo una imagen delante de ustedes, pero no es la que realmente soy. Vendo una imagen, proyecto una imagen de santidad y de espiritualidad, pero nada que ver. Es una mentira. ¿Es tu problema la mentira? ¿Sos de mentirle a papá, a mamá? ¿Sos de mentir al líder? ¿Sos de mentirle a Dios? Pues nosotros tenemos esa cosa en la Esa fantasía de que hasta a Dios le podemos mentir, hermano. ¿Y qué pasa con toda esta persona? Dios quiera que nos haga temblar. Vuelvo a leer, dice, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino. ¿Dónde? En el lago de fuego, que es el infierno definitivo, eterno. Es la condenación eterna, donde se sufre separado de Dios para toda la eternidad, donde le hacemos compañía al diablo, a los demonios, al anticristo, al falso profeta, le acompaña. No, hermano, no. Yo no quiero estar ahí. ¿Y tú? Te lo digo en la cara, no le creas al diablo. No le creas la mentira al diablo que te dice que hay que seguir, dale con la fiestita. Sigamos con la fiesta en la vida. Hermanos, hay un cielo y hay un infierno. Y se nos advierte muchas veces para que escapemos de ese lugar horrible. El lago de fuego hoy está vacío, pero un día va a ser inaugurado. Va a ser inaugurado porque ha sido creado por Dios para el diablo, para sus ángeles, para sus demonios, para el anticristo, para el falso profeta. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, le seguirán todos aquellos que rechazan vivir como Dios manda. No es muy popular el mensaje. Sí, pero te puede liberar de la condenación eterna, hermano. Es verdad. No es populista, pero te puede evitar ir al infierno. La Biblia dice que aquellos que se van al lago de fuego, al infierno, no vuelven más. Job 7:9 dice, si el hombre descendiera a los infiernos, ya no ascenderá, jamás regresa de allí. ¿Sabés, hermano, lo que es pasar la eternidad? No hay más chance, no hay más oportunidades, no hay época de gracia, no hay más perdón. Se terminó todo, hermano, se terminó todo. Por eso la idea es, ¿se puede escapar del infierno? Sí y no. Sí, mientras estemos con vida acá. Tienes la oportunidad de decidir. Y no si cruzas el umbral de la muerte. Si te sorprende la muerte sin haber hecho las paces con Dios, te vas derechito al infierno. Y ya no hay época de gracia ahí. Ya no se puede volver de ahí. La Biblia no habla nada acerca de un purgatorio. Todas las veces que la palabra de Dios, todos los textos bíblicos que se hablan acerca del más allá, te dan solamente dos posibilidades, cielo o infierno. Jesús habló de una puerta estrecha que te lleva al cielo y de una puerta espaciosa que te lleva al infierno. Jesús habló de la maleza y habló acerca de la cizaña que es arrojada al horno, al infierno, y del trigo que es arrojado al granero celestial. Te habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas entraron en el descanso, 5 insensatas quedaron afuera. Te habla del servidor infiel que fue echado a las tinieblas y del servidor fiel que entró en el descanso de su señor. Te habla del rico que fue condenado y te habla de Lázaro que fue al cielo. ¿Te das cuenta? Cielo, infierno, no hay purgatorio. Cruzas el umbral de la muerte sin haberte acogido a la salvación del Señor y ya no hay vuelta atrás. La Biblia es tan gráfica cuando se refiere al infierno. Utiliza expresiones, imágenes, como habla del lloro y crujir de dientes, horno de fuego, gusano que no muere, el fuego que nunca se apaga. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 10, se les atormentará con fuego y azufre ardiendo, y el tormento se elevará eternamente. Apocalipsis 20:10 dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice segunda de Tesalonicense 1:9, el castigo durará para siempre, hermano. Tantos pasajes en las Escrituras, es tan gráfico la Biblia cuando se refiere al infierno. Te da imágenes de gusano que no muere, de fuego que no se apaga, de llamas que arden eternamente, de horno de fuego. ¡Wow! ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca del más allá? ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca de las cosas venideras? ¿Y por qué es tan gráfica a la hora de hablar acerca del infierno? Porque Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que nosotros no vayamos a ese lugar de eterna condenación. ¿Y por qué entonces hay tan pocos espacios donde nosotros podamos meditar acerca de la vida del más allá? Incluida la iglesia. ¿En qué lugar en esta sociedad se medita acerca de la vida del más allá? ¿Qué propaganda de televisión? ¿Qué programa de televisión? ¿Qué programa en YouTube? ¿Qué lugar frecuentas en esta sociedad donde se te estimula a pensar en las cosas eternas? ¿Donde se te estimula a reflexionar que hay un cielo y un infierno? No hay. No hay. Ni siquiera la iglesia. Hemos sido arrastrados por el pensamiento de este mundo y entonces solamente escogemos los pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de algunas necesidades presentes. Pero hermanos, la Biblia está repleta de menciones. Hay un libro entero, el Apocalipsis, hay capítulos enteros, hay palabras de Jesús, los apóstoles, los profetas. La Biblia está repleta hablándonos, anticipándonos sobre las cosas eternas, sobre las cosas del más allá, hablándonos de cielo y de infierno. Y entonces, ¿por qué no se reflexiona? ¿Por qué la iglesia no es un ámbito donde podamos aprender a reflexionar sobre las cosas eternas, a elevar nuestra mirada, a hacer depósitos allá, a poner nuestra esperanza en las cosas eternas? No, nadie te habla de cielo y de infierno, ni siquiera en la iglesia. Entonces sigamos nomás. Es un plan diabólico. El diablo no quiere ir solo al infierno, quiere arrastrar a la mayor cantidad posible de gente. Él dice, yo estoy condenado, pero me voy a llevar la mayor cantidad de gente. Y como no hay espacios donde podamos reflexionar acerca de que hay cielo y infierno, no hay espacios en la sociedad y tampoco en la iglesia donde se nos estimule a pensar que nuestra mirada tiene que estar puesta allá. Porque allá está nuestra ciudadanía, porque allá está nuestra ciudad, porque allá está nuestro Cristo, porque allá está nuestra herencia, porque allá está... Allá, 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 acá no, allá. Sin embargo, nosotros estamos acá. Nuestro corazón está acá, nuestra preocupación está acá y nuestra mirada está acá. Y nuestros tesoros están acá. Y no tenemos ningún tesorito allá arriba. No hemos hecho ningún tesorito allá arriba. Porque todos nosotros somos peritos contadores de los servicios que le damos para... Ah, ya le fui, el mes pasado ya hice algo por el Señor, ¿eh? Vergüenza nos tiene que dar. Los primeros cristianos vivían con la mirada puesta en la eternidad. Esa es la razón por la que los evangelios y las cartas apostólicas nos advierten tanto acerca del tormento eterno. Esta semana descubrí, ahora lo voy a leer en hebreo, descubrí que el ABC del discipulado de los primeros cristianos incluían estos temas: un juicio final, bautismo, y habla acerca de la eternidad y de todo allá arriba. Nuestros discipulados no incluyen nada de eso. Dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron. Las primeras enseñanzas, allá el ABC, los primeros pasos, jardín de infante, en las cosas espirituales. ¿Y qué eran las primeras enseñanzas? ¿El jardín infante qué es? Bueno, dejemos de hacer lo malo, jardín infante. Sigamos a Cristo, dejemos de pecar, debemos confiar en Dios. Eso es jardín infante, eso ya está. Dice, y también sabemos, jardín infante, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Todo esto lo seguiremos, eso es lo básico, pero lo vamos a seguir enseñando. Es decir, se ve que el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la primera iglesia, rondaba todo sobre el más allá y sobre tener nuestra esperanza y mirar a Cristo y esperar su segunda venida. Y ojo porque hay infierno, y ojo porque hay un lago de fuego, y vamos al cielo y armémonos de valor y allá, pongamos la mirada allá. Mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y haciendo tesoros en los cielos, como dijo Jesucristo, y no acá abajo, porque acá la polilla y... ¡Wow! Pero no. Nuestro corazón está pegado acá a las cosas de acá abajo, nuestras preocupaciones son todo lo de acá abajo. Nunca estamos pensando en el más allá, nunca estamos haciendo tesoros para el más allá. Nunca estamos pensando en la eternidad. Bien diabólico. Sigamos con la fiesta. Que cuando cruzamos el umbral, ahí sí, hay dos caminos. Y la decisión la tomaste acá. ¿Cuál es la condición, pastor, entonces establecida por Dios para ir al cielo y evitar el infierno? Creer en Jesús, en Dios. Dice primera de Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna y tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Y la palabra creer no es decir, yo la creo porque vengo a la iglesia. La palabra creer es creer y acompañarlo con una acción de obediencia a lo que Él dice. Eso es creer. Hay otros textos donde apoyan que el creer es activo, no es simplemente algo pasivo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A aquellos que han depositado en Él sus esperanzas de salvación no les espera ninguna condenación eterna, pero aquellos que no creen en Él ya están condenados. Marcos 16:16 dice, el que se niegue a creer será condenado. No hay excusa. Al infierno se van los que quieren. Y al cielo se van los que quieren. ¿Tú lo quieres? ¿Ir al cielo? ¿Evitar el infierno? Que la palabra de hoy nos haga temblar, hermano. Esto no es para el hermano de al lado, para el vecino, para el nuevo. Esto es para mí, para usted y para mí. Que tenemos un día en la iglesia o que tenemos 20 años de creyente. Si el mensaje logra tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón, si el Espíritu Santo logra pintar un cuadro en nuestra mente de lo que puede ser el infierno y nos ayude a escapar del infierno, no por temor, ir a los brazos del Señor, no por temor al infierno, pero si de alguna manera nos apoya y nos ayuda, nos pinta un cuadro de lo que va a ser el gusano que no muere, del horno que nunca se apaga y del tormento eterno. Y si logra pintarnos ese cuadro en nuestra mente de lo que puede ser acompañar a Satanás por toda la eternidad, lejos de Dios. Si ese cuadro nos impulsa a buscar a Dios, alejarnos del pecado, alejarnos de la inmoralidad, alejarnos de la corrupción, alejarnos de la mentira, alejarnos de todo lo malo, alejarnos de la brujería, alejarnos de este mundo y acercarnos a Dios, aleluya, entonces habré logrado el cometido, que es que vayamos cada vez a estar más cerca del Señor y más lejos de este mundo de pecado, lejos de Satanás, lejos y cerca de Dios.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.